negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 12 al 15 de febrero, encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mañana se va a liar. Tendremos la ciudad prácticamente colapsada. A partir de las 11 es cuando empieza la manifestación, pero supongo que los agricultores, bueno, llegarán bastante antes. Ya saben, tienen que llegar desde cualquier población y, por tanto, la ciudad de Valencia estará intransitable. Bueno, avisamos ya desde... Ya lo sabrán ustedes de sobra, pero en cualquier caso se lo recordamos, ¿eh? Estará intransitable la ciudad. A partir de las 11 empieza la manifestación, que va, creo que, a circular en el sentido contrario, hacia la calle Colón, desde la plaza de San Agustín. Pero claro, hay tractores, imagínense. Los tractores tienen que entrar aquí a Valencia y, bueno, los accesos van a estar complicados horas antes de esa manifestación, porque, bueno, los agricultores tienen que protestar, lógicamente, y tienen que hacer y tienen que hacerlo de esa forma, porque el mundo agrícola está fatal. Y también el mundo del transporte. En los últimos meses, Fenadismer, lo digo por aquello de la competencia a veces desleal, Fenadismer, que es la asociación que lleva a cabo y asocia, o lleva a todos los transportistas de España, ha venido recibiendo numerosas denuncias de transportistas por el considerable incremento, atención, de una actividad de transporte por carretera que se está llevando a cabo utilizando tractores agrícolas. Acapara importantes cuotas de mercado el mundo del transporte, que eran prestadas además por transportistas profesionales, y esto supone, según Fenadismer, una verdadera situación de competencia desleal al carecer este tipo de vehículos de los contratos y controles administrativos de su actividad que se exigen para a los vehículos de transporte. Así, por ejemplo, los titulares de vehículos agrícolas pueden realizar transporte público por carretera sin ningún tipo de limitación horaria, al no ir provistos de aparato tacógrafo y, además, sin tener que poseer ninguna autorización de transporte como consecuencia de la política desregulatoria introducida por esa modificación de la Ley de Ordenación de Transportes del año 2013. Se encuentra, además, subvencionados fiscalmente, ya lo saben, y, por tanto, bueno, pues también es una gran competencia para el mundo de transporte. En muchos casos, los tractores agrícolas arrastran semirremolques con capacidad de carga superior a incluso a los vehículos de transporte. Bueno, es un asunto que es, sin duda alguna, seguiremos de cerca. Pero, como digo, el asunto, el tema central va a estar mañana. Así que avisados quedan de lo que puede ocurrir en la ciudad durante la jornada de mañana viernes, ¿eh? Vendrá San Valentín con un buen regalo. El buen regalo es de los Mossos de Escuadra, que han denunciado a un vecino de Barcelona de 60 años por presunto delito continuado de falsedad documental, atención, por identificar a un hombre que murió en 2016 como conductor en multas por exceso de velocidad. Sí, en un comunicado, la policía catalana ha informado que la investigación comenzó el 5 de mayo del año pasado, cuando un radar detectó el exceso de velocidad a la altura de Barcelona, y el titular de este coche presentó alegaciones identificando al supuesto conductor del vehículo en el momento de la infracción. Se observó que la persona identificada estaba muerta desde 2016, por lo que se inició ya la investigación, que reveló que hasta 10 expedientes administrativos por exceso de velocidad a su nombre, ¿eh? Bueno, pues nada, otro aprovechado más. Comenzamos, si les parece, vamos con el banderazo de salida. Tendremos hoy la posibilidad de cambiar impresiones, eso espero, hablar del Outlander de Mitsubishi, que fue presentado en la jornada de ayer aquí en Valencia. También tendremos con nosotros a Eduardo González, el responsable de comunicación de UNESPA, porque Soria, Teruel, Huesca y Palencia es donde mejor se conduce, donde mejor conducen los jóvenes, eso sí. Melilla, Ceuta, Sevilla y Las Palmas, y también Málaga, son los lugares donde ellos y ellas son más imprudentes. Bueno, vamos a hablar. Los valencianos estamos en el término medio, ¿eh? Aunque hay algunos que conducen mejor que otros. Santos Patón, por ejemplo, es un gran conductor. ¡Hola, Santos!
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? Acércate al micrófono, caramba, ¿eh? Que contento. Tú conduces bien, pero tienes que hablar bien.
Sí, también. Es verdad, me tengo que acercar. Muy contento, porque hoy en el Día de la Radio,
¿sí?,
pues para mí es un orgullo el poder estar aquí junto a ti, en tu programa, y más alguien como tú, de tanto éxito y que lleva tantos años en antena.
Muchas gracias, yo también te quiero, pero cuidado, Santos Patón, porque hoy vas a tener que hablar de radio.
¿Sí?
Y lo tuyo son los automóviles, ¿eh? Entonces, vamos a ver qué pasa. A ver ver cómo sales de este embrollo.
Pues sí, vamos a, digamos, a desglosar las décadas desde que comenzó en los vehículos en serie a llevar radio, porque claro, esto también ha ido evolucionando.
Ya.
Entonces tenemos muchas cosas, muchos datos, muchas marcas, algunas que ya no siguen en activo y otras que sí que lo siguen y que bueno, nos sorprenderá porque a lo mejor lo asociamos con otras cosas.
Pues vamos a hablar enseguida de ello. Oye, ¿y si saludamos a un hombre clásico que, no sé, si llevara autorradio en el coche, Manolo Jordán, o no sé, igual lleva esos todavía esas pastillas, que ¿no? esos cartuchos que se metían dentro de, o incluso un tocadiscos, un tragadiscos de estos, no lo sé, o un radiocassette.
Oye, pues si se lo preguntamos a él, ¿qué?
No. Don Manuel, buenas.
Buenas tardes, Santos y Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, contento de estar con vosotros.
¿Es verdad que todavía llevas radiocassette?
Okay. Pues sí, una de las cosas que se intenta cuando llevas un modelo es que el radiocassette efectivamente esté en sintonía con el modelo.
Sí.
También se pueden hacer trampas porque hay réplicas que son modernas, pero las carátulas son antiguas. Pero vamos, lo bonito es ir escuchando mal la música con un radiocassette.
Mal. Porque los radiocassettes o los cassettes. ¿Sigues escuchando cassette, por cierto, en el coche o no?
¿Sí? Cassette ya no. Pero sí que están en cada día más en alza el valor de los cassettes de 8 pistas, que te acordarás perfectamente, aquellos grandotes.
Unos cartuchos.
Sí, los cartuchos, efectivamente.
Sí. Y esos no tenían fin, ¿no? Creo recordar o algo así. Bueno. Volvían a empezar otra vez. Así como el cassette se acababa.
Sí, pero salió después el autorreverse.
El autorreverse, sí, es verdad.
Que ya no tenías que sacarlo. Ya. Que ya él solo se cambiaba de cara.
Santos está poniendo una cara diciendo, caramba, esto lo tengo que contar yo. Bueno, venga, vas. No.
Todo lo contrario.
¿Cuándo nació el radiocassette del coche? El autorradio. ¿Sabes? Bueno, más o menos.
Sí, hombre. ¿Ah, sí? Claro que lo vamos a decir. ¿Sí? Pues en 1922, otra marca que no podía ser más que Ford, en su primer modelo que se vendió en serie, que es el Ford T, como bien sabrá Manolo Jordá, bueno, pues comenzaron, digamos, con una marca que era George Frost, que desarrolló un prototipo, realmente era un prototipo de un radioreceptor compacto que podía ser manipulado con dos ruedecitas que llevaba. Sí. Una de ellas era pues para el tema del volumen, que era muy, 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 muy simple, porque claro, imagínate el volumen que tendría, que contaría con un altavoz, y el otro era para coger pues las pocas frecuencias que podría coger esta radio.
La copa y poco más.
Sí, por entonces, la verdad.
Además sería onda corta, onda media hasta COPE, también.
Sí, sería la COPE estadounidense. Sí.
Sería seguramente. Oye, Manolo, ¿tú te acuerdas de esta radio o no?
No, yo no lo sabía. Me ha informado ahora Santos, no sabía que era tan antiguo. Y que me acuerdo, ya que lo has comentado, que las primeras que conocíamos llevaban onda larga, onda corta, frecuencia modulada y la M, la normal.
Sí,
que recuerdo aún.
¿Llevaban FM ya y todo, sí?
Sí, yo creo que sí.
¿Ah, sí? Sí, bueno.
Todavía hay gente que nos... Sí, puedes toser tranquilamente, mira, ya puedes. Todavía hay gente que nos escucha a través de la onda media. Es curioso, ¿eh? Todavía sigue
Sobre todo cuando vas en carretera es muy práctico.
Sí.
Cuando haces kilómetros, bueno, que quiero decir, distancias alejado de las grandes ciudades, es muy práctico. Y a mí también me gustaba mucho la onda larga, porque yo estudié el bachillerato francés. Ajá. Y entonces había muchas emisoras de Marruecos y así refrescabas un poco el francés ya que ibas en el coche.
Ya, y además la onda media, lo que dices tú, llega a cualquier lado. En estos momentos la onda media nos pueden estar escuchando en Sevilla tranquilamente. Lo digo porque... saludos a los de Sevilla por si nos están oyendo.
Más de uno.
Pues si alguno está escuchando desde Sevilla y tal. No sé, yo recuerdo además hace años una prueba, además del Opel Corsa, nos fuimos además al centro de Sevilla, en el mismo centro, en el hotel... Un hotel muy bonito, creo recordar, que no sé si... No recuerdo el nombre, pero vamos, era un hotel de...
Era bonito.
Era magnífico, un hotel magnífico en el centro de Sevilla, y efectivamente tenía que entrar para informar de esta prueba que estaba llevando a cabo de Opel, y cuando me dijeron, bueno, te pongo para que escuches, yo no sé, lo estoy oyendo, estaba oyendo, desde el centro de Sevilla estaba oyendo COPE Valencia.
Vaya.
O sea que tremendo. Bueno, la onda, pues, la onda media va, funciona de otra forma muy diferente a la FM. La FM va recta y mientras la onda media va haciendo como una especie de picos, con lo cual es más fácil que llegue más lejos. Bueno, pero esto no son clases de radio.
No, ahora. Pues imagínate, Vicente, si te dijera que en 1927, cuando se comenzaron ya a comercializar de un modo los autorradios que iban colocados en el coche, imagínate si te digo que los primeros autorradios pesaban 20 kilos, ni más ni menos, y eran, digamos, los primeros autorradios que se pueden decir compactos, o sea, que iban instalados dentro, digamos, del salpicadero de nuestro vehículo, porque los que llevaban instalados en el Forte no iban instalados en su salpicadero, sino que iban en uno de los lados o en la zona trasera. De normal se intentaba instalar delante, más que nada para que puedan manejar la frecuencia y el volumen. Sí. Y hasta 1927, otra empresa americana de Filadelfia, Battery Company, la verdad es que el nombre luego...
Battery Company.
Exacto. Sí. Pues comenzó con la misma casa, con Ford, a comercializar, digamos, estos autorradios que comenzaron, digamos, a tener cierto éxito. Y ya luego en 1930, Motorola, que la conocemos todos más que nada hoy en día por el tema de los móviles, aunque ahora no están tan fuertes como hace unos años.
No, por eso. Motorola solo tiene, supongo que Manuel Jordán, ¿no? ¿Todavía tiene el Motorola o qué?
No, ahora ya tengo hasta WhatsApp, ¿eh?
No me digas. O sea,
que ahora sí.
¿En serio?
Me moderniza muchísimo.
Bueno. ¿Y el Motorola ya lo has olvidado, entonces?
Pero me lo guardo porque ya es de colección.
No llevarás un iPhone, ¿verdad? Exacto. No creo, ¿no?
Sí.
¿Ah, llevas un iPhone?
Sí, me han obligado mis hijas.
Caramba. Ah, vale.
Vale. Bien, oye, ahí sí.
Entrando en el mundo Apple.
Se junta lo clásico con lo moderno.
Sí. Lleva un vehículo clásico con un iPhone, seguro, de la última generación, el más alto de gama.
Pero... No, eso ya no lo sé, el modelo, el que me han obligado.
El 5 no es, seguro, ¿eh? Bueno, Manolo, tus coches, entonces, llevan tus vehículos, los vehículos clásicos en general, de la asociación, del club, llevan esas radios con cassette incluido, ¿no? ¿No?
Exacto, cassette o incluso, por ejemplo, dentro de poco tenemos el Rally de Fallas y que voy a ir con el Mercedes 190. Ajá. Ese solamente lleva radio y la presintonía, que se acordará mucho la gente, es a base de teclas. Eso se acordará la gente, que tú cada tecla es una sintonía y la aguja se movía de golpe.
Es verdad que sí, es cierto.
La presintonía, vamos, más que sintonía, la presintonía. Sí. O la sintonía guardada.
Ahora ya todo es digital, le das y ya directamente busca la radio, ¿eh? O sea, ahora está muy fácil.
La memoria, eso sería lo que ahora llamamos memoria.
Memoria, sí.
Y era la tecla que le dabas a la tecla.
Sí, iba saltando, ¿no? Iba saltando el dial y iba cogiendo la tecla.
Exacto. Pero hablando un poco de la experiencia personal, yo lo que recuerdo en este tema, porque como siempre me ha gustado la gasolina, es cuando tendría 8 o 9 años, sería los años 60, el que cariñosamente llamamos en casa el tío Pascual Navarro, que era el propietario de, también hablando de historia, de la Autoescuela Salamanca, que el otro día aún vi un vehículo de la Autoescuela Salamanca, pues en el Mercedes llevaba un tragadiscos, y eran los discos pequeñitos de 45 revoluciones, que se lo metías, además me acuerdo perfectamente que era un rojo cantarín, lo metías y se lo tragaba, y entonces me imagino que con los baches y con el vehículo, no sé cómo se oiría, pero era curioso. Lo tengo ahí. Y otra de las cosas es un coche de un amigo, un Alfa Romeo, que sería un Giulia, que su padre llevaba radio. Sí. Y nos llevaba al garaje de su padre a ver la radio. Claro, nosotros no teníamos edad para llevar el vehículo, pero sí que lo conectábamos la radio, esperábamos el rato a que se calentaran las válvulas, y cuando ya la oíamos, que se oía la radio, la apagábamos y nos íbamos.
Yeah.
Y era una cosa que se me ha quedado ahí desde toda la vida.
¿Y qué oíais en la radio? ¿Qué se escuchaba?
Pues no lo sé, tampoco.
Si oíais la competencia no pasa nada, lo puedes decir también.
En cuanto la oíamos, que veía que funcionaba, que eran 4 o 5 minutos, que se calentaban las válvulas, entonces ya la apagábamos y íbamos
pero
a otra.
Pero que os daba igual, vamos, que escuchar música...
Era ver el coche con radio, que no era normal.
¿Qué
claro.
recuerdas con más cariño, esa radio o ese Giulia de Alfa Romeo?
Pues el Giulia era 4 plazas. Me acuerdo, 4 puertas, perdón, que era un Giulia familiar, que no era...
Yeah.
Sabes que a los coleccionistas siempre nos gusta más los 2 plazas, los cupés, los deportivos, y era y el típico color así azulito clarito de los Alfa Romeo también, que es un azul verdoso clarito, no sé cómo se llamará el color ese. Eso también lo recuerdo. Sí. Y que eran Segorbe también, para más datos. No vamos a decir el nombre, porque si no, pero... Claro, también me acuerdo del nombre del propietario.
Si no decimos muchos datos. Bueno, pues
tenemos más, ¿no?
Sí, hombre, claro que tenemos más. Este Motorola que estamos diciendo que comenzó a tener un éxito, uno de los motivos de su éxito es que ya era un autorradio que podíamos comprar casi todo el mundo. Su coste venía a ser de $130, o sea que está bastante bien para la época. A partir de finales de 1930, y comienzos de 1940, debido a la Segunda Guerra Mundial, el tema de las radios comienza a desarrollar un avance muy importante. Evidentemente, en la Segunda Guerra Mundial tuvieron que mejorar esta tecnología de radio y luego eso, como pasa también en el tema de competición de Fórmula 1 y de rally, se aplicó a los coches que luego salen al mercado. Y aquí aparece una marca que todos conoceremos mucho en el tema del sonido, que es Blaupunkt, que es una casa alemana.
Más que Motorola, incluso, ¿no? Sí, a nivel de radio.
A nivel de radio, sí.
Blaupunkt. Eso te acuerdas, ¿no? De esta marca, ¿no, Manolo?
Sí, sobre todo. Y en España teníamos Punto Azul. Como somos los mejores, en España enseguida sacaron la marca Punto Azul.
Muy bien, muy bien. Está muy bien.
Oye, ¿es verdad que la FM vino hace unos 60 años al mundo del automóvil, más o menos?
Exacto, sí, porque hasta 1960 no se comenzó a incluir, como tú bien dices, Vicente, la FM en los autorradios. Únicamente estaban trabajando con la onda media que estás tú comentando y con AM. Entonces, claro, esto fue otro progreso dentro de la radio que vino también por lo que acabamos de comentar, del tema de la segunda Guerra Mundial.
Y una cosa que recuerda bien Manolo Jordán es ese cassette que se podía incluso leer por las dos caras. No por una, sino por las dos. No es que las reprodujera a la vez, es una locura, pero sí que...
Autorreverse.
Y cuidado, que
son... Y otra de las curiosidades de la época, de los años 70, que yo aún no tenía edad para comprar coche, pero siempre lo oías en las conversaciones y eso, que cuando te comprabas un coche ya conseguías... Si conseguías que te regalaran las alfombrillas, ya era la pena. Pero ya si conseguías que te regalaran el radiocasete es porque tenías un enchufe, ¿entiendes? Y era una de las... cuando los vendedores te vendían, bueno, pues le regalaremos, no te hacían descuento, le regalaremos el radiocassette.
Sí, vaya que sí, bueno, así es.
Ahora, después
otra época.
Iremos también a la carátula extraíble dentro de un rato, supongo, estas cosas.
Pero antes vamos a ir a otras cosas también.
Sí, primero están los extraíbles, antes de la carátula están los extraíbles.
Claro.
Muy bien.
Se extraía totalmente, ¿verdad? Pero bueno, no nos adelantemos. ¿Hay algo más antes de eso?
Sí, bueno, en 1963, gracias a un acuerdo entre Ford y Motorola, se comienzan a equipar los autorradios con AM, FM y lo que estáis comentando, ya preparados para cintas de cassette. Claro, eso fue un avance muy, muy, muy importante porque no era lo mismo el estar escuchando la radio que te ponían la canción o las noticias que querían ellos a tú poder tener tus cassettes pues con la música que te gusta, pues Manolo Escobar o lo que tocara por aquel entonces, ¿no? Y oye, eso estaba muy bien.
¿Pero por qué sabes que Manolo Escobar era lo que sonaba por aquella época en el coche de Manolo? Oye, Manolo, pues... ¿tú veías mi carro y esas cosas o qué?
Bueno, la verdad es que no me acuerdo, pero sí que sería otra de las curiosidades es que todas las gasolineras tenían el expositor con los cassettes a la venta.
Sí, daban vueltas.
Y muchos eran de humor, además, Arévalo. Sí, exacto. Y muchos eran de humorista, como Arévalo, como...
Los Chuguitos.
Exacto. No, pero humoristas.
No, sé que no eran humoristas, pero casi.
Humor de camioneros, ¿no?
Muchas veces también los nombres eran intentando imitar, ¿no? Como si los genéricos ahora de los medicamentos. No eran los Chunguitos, eran los Chungos, o ahora sí. Intentaban imitar el nombre del original.
Pues sí que es verdad, como bien dices, no solamente había música, sino que también había que estaban contando chistes y se enfocaban, sabían que ese mercado era sobre todo pues a transportistas y te decían chistes para camioneros, chistes, y la verdad es que, bueno, animaba mucho esos viajes, que no es como ahora que son mucho más rápidos. Antes te podías tirar horas y horas para llegar a otro punto de nuestra península.
¿Hemos llegado ya al extraíble o todavía no?
Sí, a partir de 1970, que Jordán lo recordará, aparecieron los autorradios que eran completamente extraíbles, no solamente la carátula como, como en los últimos años, sino que podías sacar el autorradio y llevártelo a casa o dejarlo debajo del asiento. Yo recuerdo con cariño en mi casa, en el Ford Taunus de mi abuelo y en el Seat Málaga de mi padre, que la radio se sacaba y o bien se la llevaban o bien la dejaban debajo del asiento, pues si no iban a tardar mucho en subirse. Y la verdad es que era muy curioso el ver cómo salía. No sé si... Manolo, ¿conoces a alguien que tenga todavía de estas radios que se podían extraer totalmente?
¿Todavía? Sí.
Claro, efectivamente, cada modelo, o sea, actualmente no lo sé, pero los modelos clásicos, venderse tampoco. En el mercado de segunda mano también, pero los modelos clásicos son normalmente extraíbles. Y otra cosa que no nos tenemos que olvidar es la labor social de la radio. Sí. Porque no es que, aparte de hablar de autorradios, podemos hablar de la radio. Bueno. Y seguro que te acuerdas de los mensajes aquellos que decían, se ruega al conductor del vehículo, no sé qué tal, que va circulando por la carretera de Barcelona, se ponga en contacto con su familia por causa familiar grave.
Sí.
Vale. Era un sistema, como no había móviles, de alertar a la gente.
Y vamos, en ese momento el conductor, no sé,
¿qué pasa? No sé si conductor de rally. Tendría que parar a buscar un teléfono, pero eso también me acuerdo como si fuera ayer, de los mensajes.
Cierto, cierto. Había además, yo quiero recordar incluso aquí, lo que era Radio Popular, ¿no?
Siempre era por causa familiar grave, con lo cual te dejaban hecho polvo.
Ya decía, voy, malo.
Tenías que correr.
Bueno, entonces, estos radiocassettes extraíbles se escondían debajo del asiento, pero los cacos eso lo sabían.
Sí. Hombre, se robaba mucho. Le facilitabas el trabajo. Yo, de hecho, hubo una temporada que aprendí a cambiar el cristal de la ventanilla del conductor.
Sí.
Porque era cada 15 días te rompían el cristal y al final, entre que me gusta mucho la mecánica y para ahorrarme algo, pues aprendí a cambiar.
Y todo el mundo iba entonces con el radio, imagínense, un radio cassette, unas proporciones, era una incomodidad tener lo que llevar ahí paseando prácticamente. Si te ibas por la noche a dar una vuelta, ibas a algún sitio a tomar algo, pues tenías que llevar siempre radio cassette, tenías que dejarlo en
el bolso de la novia.
El bolso de la novia y tal. Entonces hubo un espabilado que dijo, oye, ¿para qué todo el radio cassette? Si a lo mejor con una pieza solo ya no sirve para nada. Y entonces es de carátula extraíble. ¿Es
sí,
así?
Señor, así es.
Además, solo la carátula. Que pesaba menos.
Sí, además, incluso habían algunos autorradios de que no te hacía falta quitar toda la carátula. Grundig sacó un modelo en el que, digamos, era como un mando de tu garaje, en el que solamente se sacaba una parte de ese autorradio. Además, en 1980 hubo una ayuda a todas esas personas que querían sintonizar la radio, por ejemplo nuestra frecuencia, porque comenzó la electrónica. Con la electrónica ya comenzó a llegar mucho mejor la señal y ya no tenías que ir buscando, digamos, con ese botoncito redondo, sino que tú ya le indicabas, digamos, la sintonía. 92.0, pues le ponías 92.0.
Sí, sí. Bueno. Exacto.
Las carátulas tenían un problema que como eran pequeñitas las perdías.
Sí, exacto.
O te las dejabas en algún sitio.
Además que sí, tenías un estuchito, ¿no? Como
sí, pero siempre lo perdías. Gafas,
pero siempre se te olvidaba y siempre lo perdías.
Y después ya llegaron los coches que no, ni carátula ni nada. O sea,
llegó el código.
Sí,
y menos mal que no había internet, porque si hubiera habido internet los hubieran robado igual. Porque ahora, por ejemplo, nos suele suceder con coche, con autorradios de la época, sobre todo los que montan BMW, que hace falta código, claro, como están mucho tiempo sin conectar, no funciona. Pero te vas a internet y siempre tienes un tutorial que te explica que apretando el 1 o 2 veces el no sé qué, ¡pam!, te sale el código.
Y lo sacas, además que o cuando le tienes que cambiar la batería al vehículo, que digamos pierdes la memoria.
Efectivamente.
Te ocurre...
No, pierdes la memoria, te olvidas del código. Que no es lo mismo. O, por ejemplo, los radiocassettes que compramos de segunda mano.
Exacto.
Vía anuncios.
Y después ya vuelve, llega el vehículo que dice, oye, si te llevas la radio es como si te llevaras el volante, no sirve para nada. Ya está incorporado directamente al coche, con lo cual que es más o menos lo actual, se podría decir, ¿no? Más o menos.
Esto ha avanzado mucho. Bueno, en la época del 2000, que nos hemos saltado la década, ya comenzó el tema de CD y también comenzó ahí el tema de USB y de los MP3.
No, como hablamos de la radio, por eso, pero vamos, es verdad. Que va incorporado el CD y todas estas cosas, que el CD también se ha pasado de moda, ya prácticamente ningún vehículo lleva CD. Algunos que todavía llevan el pendrive, el acceso a pendrive, pero también se está perdiendo.
Hoy en día lo que más se utiliza es todo el mundo que lleva su música cargada en el móvil directamente con el Bluetooth o bien con el cable, lo conecta. Y
así lo lleva Manolo Jordán ahora.
Eso ya es demasiado complicado para demasiado.
¿Pero al pendrive has llegado o no?
No, para guardar datos, en el trabajo, pero
digo, la música de Manolo Jordán, ¿por dónde va? Aparte de escuchar la radio.
La radio que se oye en ese momento.
Vale, o sea que no llevas nada, ni cassette, ni DVD, ni DVD.
Sí, lleva DVD, pero no llevo DVDs. Y otra cosa que también es curioso es que según la época estaban de moda unas marcas y veías al tío que era más chulo que nada, que llevaba un adhesivo grande en el coche. Pioneer o con Kenwood, la marca de cada época.
Que lo dejaba claro, ¿no?
Pioneer tuvo uno de muchísimo éxito y si lo pensamos era una tontería. Tenía un pequeño display que cambiaba de color y salían unos delfines. Yo me acuerdo que cuando estaba en mi antigua empresa todo el mundo te decía, ¿quiere el Pioneer de los delfines? Y le decías, no, si tengo este que es mejor, el de los delfines, por lo que estás comentando ahora. Manolo, era moda y todo el mundo llevaba detrás lo del
Pioneer. Y cada año ha sido una marca de moda.
Exacto. Manolo, sigue escuchando la radio y ya está. No hace falta que oigas ni los cassettes, ni los DVDs, ni los pendrives, ni nada de eso. Tú sigue con la radio y punto.
Ni el Spotify, ni esas cosas modernas.
Muy bien. Tú nada, en absoluto. Ya WhatsApp ya tienes y tener un iPhone ya es un adelanto para ti.
Ahora hay que aprender a manejarlo.
Ya. Oye, los hombres que tenéis coches clásicos, ¿sí que estáis al orden del día o no? Digo, en general, ya sé que tú no, pero en general, okay,
bueno,
tus compañeros.
Que, claro, gracias a Internet y gracias para trabajar y para buscar coches y subastas, es una maravilla.
Sí, y para el tema de redes sociales.
Una tablet, sí, efectivamente. Los clubs, hoy en día, el club que no tenga las redes sociales al día está muerto.
Así gracias, Manolo Jordán. Un abrazo.
Un abrazo, Santos. Un abrazo, Vicente.
Un placer.
Nuestro hombre de los clásicos, Manolo Jordán, aquí en Luz de Cruce. Ahora sí, ya estamos atrapados en la red, ¿verdad, Santos? Estamos ya atrapados prácticamente con Internet y todo ya funciona.
Ya,
por
todo
ahí,
depende.
Ya, igual,
Te pregunto cualquier cosa, no la sabes. Espera, que voy a mirarlo en Google.
Claro, exacto. Lo que sea. Aparte, quieres escuchar la radio, a veces también a través de Internet.
Claro, todas las tardes me vuelvo a poner nuestro programa, Vicente.
Por eso, se puede oír en podcast en cualquier momento de la jornada. O sea que así estamos. No te vayas, Santos, no te muevas de ahí porque tú eres un gran conductor, lo sé, pero si estuvieses en Melilla, en Ceuta, en Sevilla, en Las Palmas, en Málaga, a lo mejor ya no estarías catalogado como gran conductor.
Vaya, o a lo mejor rompo la estadística
igual
y la arreglo.
Igual sí. Vamos con un informe de UNESPA, enseguida vamos a hablar de unas localidades, vamos a decir las buenas, Soria, Teruel, Huesca y Palencia, donde mejor conducen los jóvenes. Hablamos de ello.
Edad Mediterráneo, seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Edad Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Luz de Cruce.
Un ratito vamos a hablar del Mitsubishi Outlander. El más vendido, además. El más vendido en estos momentos en nuestro país. Se han vendido 1.345 unidades de este coche, el Outlander PEV. Es que yo decía PHEV, PIV,
¿Cómo?
Han dicho de PEV. Me han dicho que se llama PEV. Outlander PEV. Es el híbrido enchufable de
además es grande, como nos gusta
y
a nosotros.
Y además es grande, de la marca de Mitsubishi, que ayer fue presentado aquí en Valencia, y hoy tendremos la oportunidad de hablar con el director de comunicación de Mitsubishi, que es Javier de la Calzada. Yo no sé si sea de Soria, de Teruel, de Huesca, de Palencia, de Melilla, de Ceuta, de Sevilla, de Las Palmas, de La Málaga. ¿De dónde será el responsable de comunicación de UNESPA? Don Eduardo González, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Bien todo por ahí o qué?
Bien, todo bien.
Sí, pero ¿eres de alguna de estas, o eres de Madrid?
No, de Madrid, no punto alto.
A ver, espera, estoy viendo aquí la... Está así, ¿no? ¿O qué? La Madrid, no es de los mejores, ¿no?
Un aprobado.
Un
aprobado está bien, ¿no?
No está mal.
Pero no voy para nota como en otras provincias.
Y los valencianos tampoco estamos muy, ¿no? Tampoco nos salimos, ¿o qué? ¿Cómo estamos?
Bueno, estáis en notable.
¿Ah, estamos en notable los valencianos?
Sobre todo castellano. Pero sí, también Alicante y Valencia.
Ajá, o sea que somos buenos conductores. Y esto, según decimos nosotros, porque somos así de chulos los valencianos, que somos los mejores. No, eso porque habrá un informe por ahí, que habrá una metodología, supongo, de accidentes o algo así, para saber que en realidad pues las chicas, por ejemplo, de Soria, Teruel, Huesca, y los chicos de Soria sacan matrícula de honor al volante. ¿Por qué es esto?
Pues mira, hemos hecho un informe donde hemos analizado los hábitos de los conductores jóvenes. Mm. Por joven entendemos los menores de 36 años, sí. ¿Vale? Y bueno, lo que hemos hecho es hemos visto en qué medida estos jóvenes tienen propensión a causar un accidente de tráfico. Uh-huh. Y dos tipos de accidentes de tráfico hemos analizado, los accidentes leves y los graves. Los leves son los golpes de chapa, donde no pasa nada más. Los graves son donde hay algún tipo de herido o algún fallecido. Sí. Y el resultado que hemos obtenido es el que has adelantado, que uh-huh. en Soria, Teruel, Huesca y Palencia están las mejores conductoras jóvenes de España, que son chicas, sí. a las que se suman los chicos sorianos, los de Soria.
Ajá. Soria, por tanto, tendría los mejores conductores jóvenes de toda España.
Correcto.
Bueno, pues nada, habrá que empezar a aprender algo de Soria, ¿eh?
Eduardo, una pregunta. Sí. Soria es una de las provincias, al igual que Teruel, que también sale en ese indicador, que se quejan de su infraestructura, de sus carreteras. Es curioso este dato, ¿no?, que los mejores conductores sean de esas provincias.
Bueno, hay una parte de explicación. Sí. Como he comentado al inicio de la entrevista, miramos dos tipos de accidentes, los accidentes leves y los accidentes graves. El accidente leve, el golpe de chapa, es típico de tráfico urbano denso. Entonces, claro. cuando me preguntaba antes Vicente, tal, ¿qué tal puntuábamos los de Madrid? Pues sí. He dicho, pues no muy bien. Claro. Las provincias donde hay grandes capitales tienen tendencia a tener una peor nota en accidentes leves. Entonces, por ejemplo, incluso dentro de la Comunidad Valenciana, la provincia de Valencia es la que saca peor nota en los accidentes leves porque tiene la mayor concentración urbana. Claro. Soria y Teruel, pues bueno, son provincias donde la población está más dispersa, donde los núcleos poblacionales están más alejados, entonces hay más tráfico interurbano, pero urbano no es tan denso y por lo tanto ganan ahí muchos puntos.
Supongo que se tendrá en cuenta quién ha sido el culpable de ese incidente, tanto grave como leve, ¿no?
Sí, efectivamente. El estudio lo realizamos partiendo de la estadística del seguro del automóvil, sí. y tomando como referencia el seguro de responsabilidad civil, el seguro de terceros. Entonces, siempre lo que estamos viendo son culpabilidades, es decir, a quién se ha atribuido el accidente. Y en base a eso es como elaboramos las notas.
Sí.
Dicho esto, y por adelantar una cosa, realmente el factor que hemos visto determinante es la falta de experiencia al volante. Realmente lo que hace que una persona tenga más probabilidades de protagonizar, de causar un accidente, uh-huh. es tener menos de 3 años de carné. Porque para todas las franjas de edad, no solamente los jóvenes, también para personas de 40 y tantos, de 50 y tantos, la probabilidad de tener un accidente de tráfico es el doble o más que un conductor experimentado.
O sea, dos veces, veo por aquí, menores de 36 años tienen 2 veces y media más probabilidades de tener un accidente de tráfico que un conductor ordinario.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente, pero incluso si te vas sí. a franjas de edad, gente que se saca el carnet tarde, ¿no? Sí. Para hablar en plata, ¿no? Los que se sacan el carnet cuando tienen los críos y tal, y este tipo de
perfiles, que hay muchos así, ¿eh?
Que hay muchos, sí, sí, hay sí. muchos, nos encontramos que incluso entre ellos es el doble. O sea, los jóvenes son 2,5 veces, pero entre los otros sigue siendo el doble, o sea, que siguen siendo porcentajes altos, proporciones altas.
Oye, y cuando hablamos de jóvenes, ¿y por qué no hablamos de mayores? ¿De los mayores de 36 años o esto es otro informe a llevar a cabo?
Esto es otro informe para llevar a cabo. Hemos considerado que tal vez era más interesante poner el foco en los más jóvenes, también por aquello de la educación vial. Pero mira, si quieres te lanzo un guiño.
Venga, va, venga,
de,
vamos.
De diversión.
Eso es.
La estadística que hemos descubierto sí. es que hay una curva de aprendizaje, ¿no? La gente empieza a conducir, al principio tiene bastantes más accidentes los primeros 3 años y luego va mejorando significativamente.
Sí.
Pero luego es curioso porque en torno a los 50 y tantos años
sí.
empeoran las habilidades de conducción de la gente. Tanto de ellos como de ellas, un poquito más las habilidades de ellas. Y
¿ah,
no
sí?
es que, sí, no es que nos volvamos tontos de pronto al llegar a la cincuentena, no. Lo que pasa es que la gente de 50 y tantos lo que tiene son hijos con 18 años
sí.
que empiezan a coger el coche y es muy probable que cojan el coche de su madre, también el de su padre, pero probablemente más de
ello,
su madre.
Y
entonces tengamos una siniestralidad detectada y las aseguradoras que atribuimos al conductor principal, a sí. la madre, al padre,
sí.
pero que realmente no están causando ellos. Por eso es curioso el repunte, el empeoramiento en la conducción de los conductores de 50
y la cantidad, ¿no? Hubo incluso un dato muy curioso en Italia, que algunas, bastantes decenas de señoras ancianas, con todo el cariño del mundo, a partir de 80, pues que perdían casi la totalidad de los puntos a bordo de su Porsche, ¿eh? así de claro, es decir, que hay gente que le pasa sobre todo el tema de los puntos y dice, no, ¿quién ha sido? Pues mi abuela, hasta que la abuela pierde los 15 puntos, obviamente, que tenía en el carnet. Así están.
O sea, que no es porque vamos cogiendo manías a la hora de conducir, que muchas veces se dice...
No, hay claramente las estadísticas muestran que conforme se conduce más... hay una tendencia a conocer mejor el coche, a tener hábitos de conducción, a adelantarte a lo que puede pasar. Entonces, la experiencia es un grado. Al volante la experiencia es un grado.
Bueno, UNESPA es la Asociación Empresarial de Seguros. Representa a cerca de 200 aseguradoras y reaseguradoras que reúnen aproximadamente casi el 100% de volumen, ¿no?, de negocio. ¿Es así?
Sí, correcto. Están prácticamente todas.
Bueno, pues de UNESPA, en UNESPA estás y supongo que dentro de poco conoceremos más datos del resto de conductores. Ya no solo los de menores de 36, sino los mayores de 36. Conoceremos más datos, sin duda alguna, con UNESPA. ¿Nos dejamos algo en el tintero importante, Eduardo?
No, creo que hemos abarcado todo.
Sí.
Y muchísimas gracias por ofrecernos la posibilidad una vez más,
hombre,
de dar a conocer estos informes de Estamos Seguros, nuestra iniciativa de educación financiera, a vuestros oyentes,
a vosotros por estos informes. Faltaría más. Un abrazo muy grande,
Eduardo.
Gracias. Eduardo González, el responsable de comunicación y relaciones públicas de UNESPA, con nosotros en Luz de Cruce.
Interesante, lo del dato que nos ha dado, porque yo decía, Soria, Teruel, qué raro, y claro, tiene sentido.
Ya.
Cuanto más grande es la ciudad o la capital, pues más golpes hay de chapa y pintura, y ya no te digo los días que llueve.
Ya. Bueno, pues si te parece, vamos camino Soria, camino a Soria, a ver si ya podemos charlar del Mitsubishi, del Outlander, ¿vale?
Buen sitio para probarlo.
Vamos a ver.
El Outlander, buen sitio siempre.
Para probarlo en cualquier lado, sí. Ahora hablamos de ello y de otras cosas, que tenemos todavía en el tintero.
Jueves, ese día en el que te acercas al fin de semana, pero ves que no llega. O ese día en el que planeas cómo disfrutar de tu BMW X4 durante todo el fin de semana. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW, la gama sub más completa. Elige tu mundo, elige tu X. Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Ven a tu concesionario Ford y descubre la nueva gama Crossover Active, con las tecnologías más avanzadas de asistencia a la conducción, para que tu experiencia sea mejor que nunca. Nueva gama Active, pensada para la ciudad y la aventura. Ford, con 7 años de garantía.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Que hay en tus ojos con solo mirar. Estás cansada de andar y andar. Y caminar girando siempre.
Pues si estás cansado de andar y andar y caminar, te propongo algo, Santos Patón.
Propón.
Venga, te voy a proponer el Mitsubishi Outlander PEV, que se llama así, ¿eh? Que yo tenía dudas porque como se escribe PHEV, decían uno PIU, otro PIV, no, PEV.
Oye, y con el Outlander podemos andar donde queramos, ¿no? En carretera y en campo.
Donde te dé la gana. Además, ahora ya está enchufado, incluso. Está enchufado.
Pues vamos a enchufarlo.
Venga, vamos. Al habla con el director de comunicación de Mitsubishi, don Javier de la Calzada. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
Muy bien, perfectamente, encantado. Ayer estuvisteis por aquí, hoy te pillo por otros lares.
Bueno, no, hoy estoy haciendo recopilación en Madrid y cogiendo fuerzas para el siguiente salto.
Vale. O sea que no paras de...
Es que no paramos, es que no se puede parar. No. El mercado está muy muy complicado, hay que darle mucha caña.
Bueno, tú enchufas el Outlander y al día siguiente otra vez para otro sitio.
Efectivamente.
Oye,
con el Outlander llegas a cualquier parte.
¿Es verdad que es el más vendido en España?
Es el más vendido en España, en Europa y en el mundo. Es el híbrido enchufable más vendido en cualquier parte del mundo.
Bueno, pues lleváis ya 1.345 unidades. Eso es lo que nos contaste ayer, por lo menos, ¿eh?
Sí, bueno.
En España.
El año pasado, sí. El año pasado fue un gran año.
Sí.
En el que una vez más lideramos un segmento que cada vez es más competido. Cada vez más marcas tienen un híbrido enchufable en su portfolio. Y más que van a llegar en 2020, ¿no? Con lo cual, pues tendrá todavía más mérito el ocupar las posiciones de liderazgo a las que aspiramos.
Oye, esto de tracción a las cuatro ruedas, 4x4, enchufable, esto es una cosa muy vuestra, ¿no? ¿O qué?
Bueno, la verdad es que sí, la tracción 4x4 es algo que va en el ADN de Mitsubishi, es algo inherente a nuestra marca, y por supuesto que el Outlander también cuenta con esa tracción a las cuatro ruedas.
Sí.
Y el Outlander PEV es el primer SUV híbrido enchufable con tracción a las cuatro ruedas del mundo.
Ajá. Cuidado, ¿eh?
O sea, un hito.
Cuidado, Santos, que hay... Bueno, Mitsubishi siempre ha sido el...
Sí,
El 4x4, cuando... Oye, quiero un todoterreno, Mitsubishi.
El Mitsubishi Montero, y luego, que no se nos olvide, su Mitsubishi Lancer Evo, que, bueno, ha sido campeón en rallies muchísimos años y que todos lo recordamos con muchísimo cariño. Y mira, y ahora, pues el Outlander, que ya lleva unas cuantas generaciones... Y que fíjate, híbrido enchufable, ¿quién nos lo iba a decir?
Bueno, cuéntanos un poco cómo es este coche y para quién, cuál es el target de compra.
Bueno, pues el target es alguien al que le interese la tecnología, al que le interese conducir un coche grande, que lo pueda enchufar, que pueda gracias al cual pueda tener 54 kilómetros de autonomía en eléctrico, que necesite un maletero también de grandes dimensiones, un coche cómodo y amplio para viajar, con un gran equipamiento. Bueno, pues no tenemos un target exactamente definido, es alguien pues bastante variado, ¿no? Y al final esa ha sido una de las claves del éxito de este coche, ¿no? Que no apunta directamente a alguien en concreto, sino que su espectro es amplio, ¿no?
Es muy grande.
Y la verdad es que ahí están los datos, ¿no? Estamos realmente encantados de cómo ha funcionado este modelo desde 2013, que lo presentamos en España.
Sí.
El año pasado seguimos siendo líderes y este año pues hemos empezado muy bien. Llevamos ahora mismo más de 150 unidades en lo que llevamos de 2020 vendidas.
Se llama PEV, ¿eh? Lo llamamos así, ¿no? Le llamamos
PHEV, PEV, sí.
Vale,
sí.
Vale.
Es un nombre comercial, es verdad que es difícil de pronunciar, pero al final pues con PEV. Ya tengo.
Bueno, es bastante sencillo de recordar, ¿no?
Es convencional y eléctrico. Y claro, uno puede pensar, sí, pero ya cuando llega el eléctrico a los 50 kilómetros por hora o 60, pues ya nos pasa al convencional. En el caso del PEV, no es así.
Exacto, es un híbrido que al acabarse la batería en eléctrico, pues salta el motor de combustión y tienes 135 caballos a tu disposición, ¿no?
Uh-huh.
Para un total de unos 600-700 kilómetros de autonomía, ¿no?
Sí.
Es otra de las claves de este coche.
¿Y en eléctrico hasta qué velocidad podemos alcanzar?
Podemos alcanzar los 135 kilómetros por hora en el eléctrico, algo que ningún modelo tampoco puede presumir de ello.
O sea, que se puede ir a 120 con total tranquilidad por autopista,
autovía,
en eléctrico.
Exacto. sin consumir nada, emitiendo cero a la atmósfera y sin ningún ruido, ¿no? Que la verdad es que lo de conducir sin ningún ruido al final es adictivo. Yo lo recomiendo vivir.
Está bien, está bien. Yo ya me imagino las autopistas, ¿eh? No sé si también te pasará lo mismo, Javier. Me imagino las autopistas, autovías ya sin hacer ruido, ¿eh? Es esto que pasan por delante de algunas urbanizaciones, que todo el mundo se queja de que pasa por delante el bypass y cosas de estas, que dirán, bueno, es que no se oye nada.
Bueno, al final yo creo que vamos a ir un poco a eso, ¿no? La tendencia del mercado es a coches eficientes, a coches poco contaminantes, a coches poco ruidosos, y vete tú a saber lo que ocurre dentro de unos años, pero sin duda alguna el segmento de los vehículos de cero emisiones, como el Outlander PEV, pues cada vez va más.
Ah. Oye, ¿en cualquier enchufe podemos enchufar el PEV, el Outlander?
En cualquier enchufe que tengas en la misma sala que estás emitiendo tu programa de radio, sí, ahí se podría enchufar el Outlander.
Bueno, pues cualquiera de estos que tenemos por aquí por las paredes.
Sí, así que puedes pedir un alargador que por la ventana y ahí se enchufa.
Bueno, pues nada, pues será cuestión de... Ahora necesitamos la plaza de justo en la puerta, ¿eh? Y ya, sí, ya podemos podemos poner el PEV.
Es más
ahí.
Difícil aparcar aquí que, sí, que enchufarlo.
Bueno, en cualquier caso, con eso estaría bien. Pero cuidado, porque ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, que a veces un coche podría ser el futuro de la luz, de la luz eléctrica de nuestra casa.
Si efectivamente.
Si nos imaginamos en medio, por ejemplo, del monte y no hay nada, no tenemos nada para poner luz, nada, cero, el PEV nos daría luz. Cuéntanos un poco.
Efectivamente. ¿Sí? Este coche es capaz de dar luz, sí, integral, energía eléctrica integral a una casa durante 10 días, con la capacidad plena del coche hasta arriba, ¿no?
Sí.
Hasta los topes sería capaz de proporcionar 10 días de electricidad a una casa, ¿no? Yo creo que no sea una simple anécdota, ¿eh? Es mucho tiempo, no es un rato ni es mediodía, son 10 días seguidos dando luz a una casa a través solamente de un vehículo, ¿no?
Esto viene bien porque quizás sea el futuro. Dentro de poco, a lo mejor, los conciertos que vamos a tener de fallas dentro de unos días, el día 6 o 7 de marzo, casi el concierto entero se podía dar, ¿no?
Sería una buena acción promocional.
Sí, sí, bueno, pues igual lo hacemos. En estas fallas a lo mejor no, pero en las próximas ya lo podríamos empezar a hacer.
Además, que quien adquiere este tipo de coches le gusta también salir a la montaña y, oye, en días de nevadas copiosas que a lo mejor te quedas aislado, pues 10 días son muchos días y te puedes salvar de una situación difícil.
Y si no, habéis llegado también de acuerdos, ¿no? Para con la empresa, o vosotros mismos, fabricáis paneles solares, ¿no? Para
también es un paquete que venderemos dentro, no es con carácter inmediato, pero ya es el futuro más próximo, un paquete que se llama Dentro Drive House,
sí,
en el que venderemos un paquete que incluye las baterías solares y un generador específico para que una casa pueda recargar a través de esos paneles solares el coche, proporcionar electricidad a la casa y el coche también a la casa y viceversa.
Sí.
O sea, es un paquete que se venderá en conjunto a través del concesionario y no solo pensado para casas individuales, sino también para grandes casas de pisos o complejos industriales.
Oye, me he encontrado con que, además hace nada, que ya está a la venta el nuevo Mitsubishi Space Star.
Es nuestro coche pequeñito, nuestro urbano, nuestro más pequeño y que, bueno, pues que acaba de recibir una actualización bastante importante. Cuenta con un nuevo motor, cuenta con más equipamiento, 5 años de garantía, un diseño mucho más dinámico, atractivo, joven. La verdad es que es un acierto en toda regla y estamos convencidos de que en un segmento A, también muy competido en nuestro país,
sí,
pues va a dar con la tecla.
Bueno, y si no, pues tiene 5 años de garantía y eso ya es confiar en el producto, ¿eh? Dice, bueno, pues,
sí, no es habitual en las marcas que se den tantos años de garantía a un vehículo, ¿no? Y nosotros, todos los nuestros, los tienen.
Bueno, el CX me llama la atención, ¿eh?
La
aerodinámica,
sí,
0,27.
Sí, 0,27, sí, es un atleta.
Tela. Vaya tela.
Corta el viento.
Corta el viento totalmente, ¿no?
O sea, sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
me llama muchísimo la atención que un vehículo de estas características tenga un 0,27 de CX, ¿eh?
Y luego que es un coche que, a pesar de su contenido tamaño, es por detrás bastante amplio, perfectamente hábil para 5 ocupantes,
sí.
Y con un maletero que también te cabe algunas maletas, ¿no? O sea, que es un coche realmente interesante y que yo recomiendo que la gente le eche un ojo porque sorprende.
Y el Eclipse Cross, después de haberlo visto este año en el Dakar, sí. ¿Habéis notado tirón? Porque tenéis un anuncio que sale la pilota española con un Eclipse Cross de calle, sí. ¿No? Podríamos decir que de repente se convierte...
Se transforma.
Como, exacto, como el Dakar. Lo habéis notado, sí. ¿No? Imagino.
Sí, claro que sí. Bueno, que Cristina Gutiérrez ya es el segundo año que completa el Dakar con un Eclipse Cross Proto. Y sí. La verdad es que Cristina es una imagen perfecta para Mitsubishi, ¿no? Es una auténtica campeona, una piloto que de 4 participaciones en el Dakar siempre con Mitsubishi ha terminado, algo que es un hito, y fue la primera española en su momento en terminar el Dakar en coches, ¿no? Con lo cual también Cristina pasará a la historia del deporte.
Y este año,
país.
Con eso de que se hacía en los Emiratos, se está mucho más pendiente por ser una mujer,
sí.
Algo
sí.
Que para así nosotros es totalmente normal, pero allí no es tan común. Bueno,
Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Y tenemos la oportunidad dentro de poco de probar un poquito más de cerca el Outlander, el PEF, ¿te parece?
Cuando queráis.
Pues contamos con ello, un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Hasta luego, Mitsubishi. Estamos en Luz de Cruce, un instante tan solo. Bueno, tenemos todavía algunas cosas que contar, interesantes. ¿Nos nemetizamos?
Nemetízate.
En Automóviles Nemesio, ahorra o nunca.
Nemetízate.
Solo este mes tenemos en liquidación todos los vehículos Fiat de kilómetro cero con hasta un 50% de descuento. Automóviles Nemesio en Torrent. Ahorra o nunca.
Nemetízate.
Nemetízate.
Mañana es el día de los enamorados. Qué noticia, ¿eh? Vaya notición, ¿eh, Santos? ¿Te has dado cuenta?
¿Tienes preparado el regalo?
Bueno. Pues toma nota, Santos, toma nota. Porque...
Cojo el
escucha tu corazón. Porque mañana, viernes, desde las 9 de la mañana, podrás participar en la maratón de donación de sangre de COPE Valencia. Los autobuses estarán ubicados en la plaza del ayuntamiento desde las 9 de la mañana. Así que venga, escucha tu corazón, hombre.
Ahí estaremos y tomaremos unas fotos
ahí donando sangre. Exacto, oye, que después de donar sangre te dan un bocata o cosas así.
Vale,
oye, que está bien, ¿no? Supongo que sí. Para... Es que además se recupera inmediatamente.
Es
me
genial.
Han dicho eso, que es nada, que prácticamente lo que donas lo recuperas enseguida.
Pues, y además
podría
es
estar
un acto
dando
totalmente solidario y que hacen falta en nuestros hospitales. Muy importante.
Bueno, dentro de las noticias que hoy se han ido... Bueno, hemos hablado, por supuesto, de los tractores. Mañana a copar toda nuestra ciudad. Va a ser el día 14, el día de los enamorados y el día fatídico para el tráfico en la ciudad. Les aconsejo que no traigan el coche.
No, habrá que ir andando y a Plaza de Ayuntamiento, oye, pues para ir a donar sangre, pues está cerca.
Ni siquiera la bicicleta, ¿no? Supongo que tampoco pasan la bicicleta y los patinetes por el carril bici. Si se corta, se corta todo o no. Esto se dejará abierto. No sé.
No lo sé, hombre. Es que está claro que los agricultores valencianos y españoles pues tienen razones para manifestarse y entonces es normal que estén preocupados. Y bueno, esperemos que dentro de lo que ocurre, con toda tranquilidad, pues que se les escuche y se les haga caso. Y además será una estampa un poco inusual de ver en la ciudad de Valencia lleno de tractores. Yo no recuerdo haber visto tractores por la ciudad de Valencia. ¿Tú lo recuerdas?
No, yo tampoco. Pues o sea no. Que... Bueno, y ya ves que Fenadismeres está un poquito cabreados con los... Fenadismeres, la Federación Nacional de Asociaciones del Transporte de España, y están un poquito mosqueados con los tractoristas porque están haciendo la competencia desleal.
De todo hay en todos los sitios, o sea que hay que andar con ojo. Y bueno, lo que hemos hablado hoy del tema de los autorradios,
sí.
Que
nos queda alguno.
Nos hemos dejado, pues
¿qué ha pasado?
Eso, de que hoy en día tenemos que recordar a nuestros oyentes, sí. Que si se les estropea la radio o quieren mejorar su radio, pues que seguimos teniendo esa opción de adquirir un marco que adapta a nuestro coche, a nuestro Ford Focus, a nuestro Volkswagen Polo, al coche que sea, y con un interface, que esto no lo suele saber la gente, que es un cableado que iría desde la conexión de nuestros mandos al volante a la radio, podemos seguir manteniendo pues esos mandos al volante que tanto nos ayuda para no distraernos al volante y que nos permite manejar. Y además, dicen los expertos que es muy bueno el ir conduciendo con la radio puesta porque te tranquiliza y además te ayuda a no dormirte, porque quien nos escucha a nosotros, vamos, subidón de alegría y con los ojos abiertos como platos de lo interesante que es.
Oye, con lo que acabas de decir, que me dejó con la boca abierta, yo ya no digo más.
¿No dices más?
No, no, bueno, yo me quedo con eso, ¿eh?
Pues nada, a ver mañana que nos regalamos para San Valentín.
Venga, venga, hecho. Ah, hasta luego. ¡Saludos, Santos Patón!
Un placer, Vicente.
Santos Patón se va a montacar rápidamente ya, ¿eh? Ahí. En un instante llega la información a las 4 en punto, ¿eh? Llega la información inmediatamente después, el grande de la radio española. Carles Villeta, con toda la tarde por delante y con muchos asuntos que tratar. Eso es, half a minute, medio medido para las 4. Hasta luego, adiós.